de trabajo para aportar sugerencias a su propuesta de facilitar la incorporación al mercado laboral de ciudadanos extranjeros en situación irregular. El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da respuesta a las demandas de sectores como la construcción y la hostelería que necesitan mano de obra, a la vez que facilita la regularización a migrantes a través de breves itinerarios formativos. Se trata de una vuelta de tuerca más en la línea de la reforma del Reglamento de Extranjería, que en sus primeros meses de andadura ha dado buenos resultados. Los críticos de la propuesta alertan, con motivos, que existe el riesgo de consolidar una formación de ínfima calidad y de acelerar la precarización de los sectores de la economía que se nutren de esta mano de obra. Con respecto a la formación, una buena opción sería involucrar activamente al empresariado en este tipo de formaciones, lo que contribuiría a mejorar su utilidad y a ofrecer una respuesta desde la sociedad civil a la inclusión de personas migrantes. En cuanto a la generación de guetos en hostelería o construcción, no es mejor la situación actual de empleo sumergido. Aunque imperfecta, la regularización que propone Escrivá ofrece una solución a miles de personas, aunque, eso sí, deba extremarse la vigilancia ante posibles efectos no deseados.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Aquí nos tienen darles toda la información de lo que pasa en este viernes 19 de mayo del 2023. Semanas de lluvia. Bueno, habíamos pedido lluvia, ¿no? Pues toma lluvia. De momento hoy caerán tormentas fuertes en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Norte de Cataluña y Baleares. Y ese va a ser el panorama para el fin de semana en el tercio norte y en el tercio sur de España. Hay un incendio pinofranqueado en Cáceres. Le contaremos algo, le contaré dentro de un momento. Y respecto a las temperaturas, van a estar entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal para estas fechas. Bueno, Rafael Nadal. Rafael Nadal es el deportista que más satisfacciones nos ha dado durante muchos años. Ha sido un ejemplo en todo, tanto es así que hasta le detestan normalmente siempre los mediocres. La gente que no es nadie, no es nada y quiere ser algo y mira hacia Rafa Nadal y entonces le molesta que sea un tipo sencillo, humilde y trabajador, que ha conseguido ser número uno del mundo. Bueno, pues seguramente estamos ante su requiem deportivo, porque en 2024 promete volver para despedirse en condiciones. Cuando estás anunciando que te vas a ir, ya te estás marchando. Claro, cual es ley de vida, ¿no? Él ayer dio una rueda de prensa en la que aclaró que sus lesiones le han llevado a tomar la decisión de parar todo lo que queda de 2023.
Necesito poner un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva, intentar regenerar mi cuerpo estos siguientes meses que vienen. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando me sienta preparado físicamente, volver a empezar y intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo diría o lo que yo intuyo y creo que será mi último año, ¿no?
Pues ahí hay grandes torneos ese año, los cuatro grandes torneos, también está la Copa Davis, están las Olimpiadas, y claro, Nadal dice, no merezco terminar así, y efectivamente así es. Lo suyo es que termine con una raqueta en la mano en una pista de tenis, si es posible, ganando. Y luego dice, pues ahí os quedáis, y me voy, que tengo otras cosas que hacer, y soy muy joven y todo lo demás, bueno. Que así sea. Bueno, vamos a ver Esta campaña electoral no le falta de nada. Ni siquiera su presunta trama de fraude electoral, que es lo que se está investigando en Melilla. La campaña electoral, escribe hoy Pablo Sebastián en república.com, está agotada. Yo estoy bastante de acuerdo con él. La campaña está agotada, la campaña la ha quemado literalmente el asunto de Bildu. Ahora, si pudieran mañana los candidatos directamente ya enfrentarse a las elecciones, estarían felices. Todavía tienen una semana por delante, una semana y pico, para tener que seguir hablando, seguir ofreciendo, seguir sugiriendo, seguir convenciendo. Pero yo les explico lo de Melilla, que es una cosa rara, con el voto por correo. Bueno, en Melilla hace tiempo que hay cierto nivel de chanchulleo con la compra de votos. Se sabía que el caché del voto comprado rondaba los 50 euros. También se conocían las escenas de tipos que llegaban a la oficina de correos con una bolsa llena de votos por correo que obviamente no eran todos suyos. Pero ellos los entregaban al buen tuntún. El voto por correo, usted sabe que tiene que personarse en correos, identificarse, dar una dirección. A esa dirección te mandan las papeletas. Tú eso lo pones en un sobre, junto con la identificación. Y luego ese sobre lo puede llevar a correos quien quiera. Eso es como funciona. Pero había precedentes de fraude confirmado y condenado. El Supremo ratificó en 2021 la condena por fraude electoral al fundador de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, y al que fuera secretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz. Son hechos que se remontan a 2008. Pero esta vez, por lo que sea, el que esté detrás de la trama, joder, al que esté detrás de la trama se le ha ido la mano. El precio del voto comprado ha pasado de 50 a 200 euros. Y se ha movido tanto que la petición del voto por correo se ha disparado hasta el 20% del total del censo. En Melilla hay un censo electoral de 55.000 personas. Y en las elecciones de 2019 votaron 34.000. Si ahora hay 10.000 peticiones de voto por correo, eso quiere decir que hasta un tercio de la Asamblea podría acabar siendo elegida por la trama corrupta. Y los que están detrás de todo esto, que yo no sé quiénes son, han tenido la brillante idea de atracar a los carteros que reparten los votos por correo. Eso, o alguien ha querido atracar a los carteros para detener todo esto al poner el foco mediático en este asunto. El caso es que hasta 4 carteros fueron atracados para llevarse las sacas del voto por correo, lo que había obligado a ponerles protección. Es decir, no solo había tíos acercándose a una persona que necesita los 200 euros y le dice, oye, pide el voto por correo y tú me lo das para que yo elija la papeleta y yo lo entrego y te doy 200 euros. No, también los hay que directamente han querido robar el voto que ya habían solicitado a alguna gente. Digo yo que cogían esos votos por correo, abrían, ponían otra papeleta, me imagino. Ahora, son unas cuantas decenas de votos que han sido anulados para que los ciudadanos afectados puedan ejercer su derecho al voto a través de un duplicado. Así que, además, ayer, además de con juzgados, se ha puesto a investigar. Se tomó la decisión de prohibir que se pueda entregar el voto sin el DNI. Que es lo que yo les decía antes que puede hacerse. Cosa que ha sido mano de santo porque todas las colas que había en Melilla para entregar voto por correo ayer se disolvieron. Lo cual da una idea del fraude electoral que se estaba preparando. Hasta 6.000 votos podrían estar afectados, hasta 6.000 votos. Y hay una treintena de sospechosos, que son personas próximas a partidos con representación en la Asamblea, pero no se sabe cuáles. que habían pedido a gente del AMPA que buscaran a ciudadanos susceptibles de vender su voto a cambio de un poco de dinero. O sea, quien esté detrás de este intento de pucherazo en Melilla podría estar manejando un presupuesto para comprar votos de hasta 1 millón de euros. ¿Y a quién le interesa distorsionar las elecciones de Melilla? Hay voces que sospechan de Coalición por Melilla, por haberse negado a aumentar las medidas de identificación para entregar el voto por correo, como exigieron PP, Vox y Podemos. También es verdad que Coalición por Melilla es la que ahora ha pedido que se suspendan las elecciones. ¿Quién es Coalición por Melilla? Pues una escisión que se produjo en el PSOE de Melilla. Los socialistas empezaron captando buena parte del voto musulmán de la ciudad, pero al final los musulmanes se montaron su propio partido. Y ya les digo, en 2008 la coalición y el PSOE estuvieron involucrados en la compra de votos. En fin, bueno, máxima prudencia, como ustedes pueden imaginar. Pero ojo con esa trama y con los partidos que estén detrás. Te cuento más cosas enseguida. Ahora ya está aquí Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE. Buenos días, Carlos. Y como decías, estamos muy atentos a ese incendio que se encuentra fuera de control en Las Hurdes, en Cáceres, y que ha entrado ya en la Sierra de Gata. Nieves Villar es directora general de emergencias de la Junta de Extremadura.
La situación ahora mismo está difícil, sopla mucho viento, se está trabajando de manera muy intensa, con muchos recursos, se ha incorporado la UME a lo largo de la tarde.
El fuego se ha originado en el municipio de Pino Franqueado y a esta hora hay 500 personas evacuadas en varias localidades. Enseguida ampliamos estos datos. Otra de las noticias de las últimas horas es ese acuerdo entre jueces y fiscales con el gobierno para desconvocar la huelga prevista para el lunes. Finalmente, 6 de las 7 asociaciones han aceptado la propuesta de justicia que contempla una subida salarial de unos 450 euros al mes. El acuerdo se va a firmar el martes. La ministra de Justicia es Pilar Iop.
Respaldo es mayoritario por parte de todas las asociaciones y el martes estaremos aquí para firmar el acuerdo y eso supondrá, pues, de un lado, mejoras de carácter retributivo para la carrera fiscal y para la carrera judicial, y por otra parte, pues, que es bienvenida la normalidad dentro de todos los grupos profesionales.
Lo que se complica es el acuerdo entre los funcionarios de justicia. Han abandonado la mesa de negociación de servicios mínimos por la actitud del gobierno y anuncian una huelga indefinida para el 24 de mayo. De momento, el primer mes de movilizaciones deja 500.000 juicios suspendidos o aplazados. En cuanto a la guerra de Ucrania, vuelven las diferencias entre Hungría y el resto de países de la Unión Europea. El gobierno de Víctor Orbán amenaza con bloquear un nuevo envío de armamento a Ucrania. Asegura que no va a levantar el veto hasta que Kiev elimine de su lista negra al mayor banco de Hungría, al que Ucrania acusa de seguir inyectando dinero en la economía rusa. Por cierto, hoy comienza la cumbre del G7 en Japón. Va a durar hasta el domingo y de ella se espera que salgan nuevas sanciones contra Rusia. Y ayer les contábamos cómo el presidente de Colombia anunciaba que 3 niños y un bebé de entre 13 años y 11 meses habían sido encontrados después de sufrir un accidente de avión en la selva hacía 18 días. Casi un milagro. Bueno, pues Gustavo Petro ha dado marcha atrás. Ahora dice que la búsqueda de los niños continúa. Petro ha pedido perdón por redes sociales y asegura que no puede confirmar que hayan sido localizados. Y en el partidazo de COPE, el Sevilla vuelve a citarse con la historia y jugará la final de la Europa League. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. El Sevilla agranda su historia y va a buscar su séptima Europa League el miércoles 31 de mayo ante la Roma, después de haber dejado en el camino anoche a la Juventus, a la que eliminó por 2-1 en la prórroga gracias a un gol de Eric Lamela. Para esa final, Mendilibar ya sabe que no va a poder contar con Acuña, que anoche acabó el partido expulsado por doble amarilla. Este viernes aparcamos Europa y volvemos a la Liga, porque esta noche abrimos la jornada 35 en primera división. Lo hacemos con un duelo directo por la permanencia entre el Cádiz y el Valladolid, pero sin duda la otra cita del día es esta tarde, la Final Four de la Euroliga, que presenta un clásico por un puesto en la final, Real Madrid-Barça, que van a saltar al parqué conociendo ya quién espera en el encuentro por el título, que saldrá del Olympiacos Mónaco. Desde las 7:30 de la tarde, tiempo de juego con la Euroliga, la Liga y todo el deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado. Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias. Como decíamos, se complica ese incendio de las Urdes en Cáceres, que ha entrado ya en la Sierra de Gata y que se dirige al Valle del Árrago.
Está lleno de humo, ¿eh? Hasta las casas y donde está el fuego.
Ese viento que escuchamos es lo que más trae de cabeza ahora mismo a los 200 efectivos de los bomberos y también de la UME, que ya están trabajando sobre el terreno, con rachas de casi 50 kilómetros por hora que además cambian constantemente de dirección. A esto hay que sumar temperaturas de unos 25 grados, una zona muy seca en la que llevan más de 3 meses sin ver la lluvia y un terreno muy difícil que complica la entrada de los bomberos.
No está acompañando el tiempo, con lo cual estamos teniendo serias dificultades a lo largo de la noche y a lo largo de la mañana. Hemos puesto todos los medios terrestres y aéreos de los que disponemos y hemos solicitado 2 CAMOV y 2 hidroaviones al gobierno, al Ministerio de Transición Ecológica, y esperemos que a lo largo del día las condiciones vayan ayudando para que se pueda controlar cuanto antes.
Las condiciones no ayudan, reconoce el presidente extremeño Guillermo Fernández Varay. De hecho, los bomberos que luchan contra el fuego hablan de situación crítica, sobre todo en la parte oeste, que está fuera de control.
Hoy tenemos que darlo todo, Dani. Es un incendio donde saca lo mejor de nosotros. Fíjate.
El Valle del Árrago, donde decimos que se dirige el fuego, es una zona cargada de árboles, sobre todo de pinos, por lo que si empieza a arder, las labores de extinción van a ser todavía más complicadas. Allí se encuentra además una reserva de buitre negro, así que el desastre medioambiental puede ser todavía peor. La madrugada no ha sido buena, esa es la realidad. De hecho, finalmente ha habido que evacuar las localidades de Cadalso, de Descarga María y de Robledillo de Gata. En total, unos 500 vecinos que han sido realojados en instalaciones municipales de pueblos cercanos. También han sido desalojadas las 20 personas que se encontraban en un campamento del municipio de Hernán Pérez y los 80 vecinos de Ovejuela están confinados. Siguen, además, cortadas las carreteras 121 y 122. El incendio ha empezado en un pinar del municipio de Pino Franqueado. Su alcalde, José Luis Azabal, nos ha confirmado que todo apunta a que ha sido intencionado.
El incendio empezaba a las 9:30 de la noche. La verdad es que hacía bastante viento. El primer foco salió entre La Muela y Robledo. Y sobre las 11:30, 12, nos sale otro foco en Sauceda, en la carretera Sauceda. Primer foco en Río del Esperabán, Valle del Esperabán. Y segundo foco en el Río de Los Ángeles. Vamos, intencionado, pero pondría la mano en el fuego que no me quemaba. Y a mala leche.
La noche ha sido muy larga, como decimos. Esperemos que las condiciones mejoren a lo largo de este viernes. Mientras esto pasaba en Pino Franqueado, a 400 kilómetros de allí, en los palacios en Sevilla pasaba esto. El granizo dejaba las calles blancas, cubiertas de piedra en ese municipio sevillano y también en Carmona, en Alcalá del Río, en Villafranca. Incluso ha sorprendido a los que ayer por la tarde conducían por la autopista que une Sevilla con Cádiz. Granizo y también tormenta. En definitiva, agua que hace mucha falta allí en Andalucía. Ayer cayeron 9 litros por metro cuadrado en 2 horas en una Sevilla que solo ha visto llover 12 días en estos 4 meses y medio que llevamos de año. Y como últimamente es verdad que pasamos de 0 a 100, pues esas tormentas, esas lluvias, ese viento tan esperados, pues dejan también un centenar de incidencias por toda Andalucía. Caída de árboles, inmobiliario público, incidencias en carreteras, también viviendas y sótanos inundados, cortes de luz y, cómo no, daños en el campo. El granizo ha destrozado en 10 minutos plantaciones enteras de tomate, de berenjena y de garbanzos en la provincia de Sevilla. Granizada que con menos intensidad ha afectado también a puntos de la región de Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Hoy, de momento, las alertas amarillas por lluvia y tormentas se quedan en Almería, Granada, Murcia, Alicante, Mallorca y también en Valencia. Bueno, ya estamos llegando a la mitad de la campaña electoral y de momento el tema central sigue siendo el mismo.
ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, quiere destruir España y provocar...
Con los herederos de la banda terrorista no hay que tener ninguna relación. Pero a continuación es absolutamente miserable, obsceno e inmoral la utilización que el Partido Popular hace del terrorismo y de las víctimas de ETA.
El Partido Popular no sabe hacer una campaña electoral sin los clásicos, sin ETA, sin Venezuela, y me parece miserable los niveles a los que están llegando.
El presidente ha perdido la oportunidad de romper con Bildu, a no gobernar con Bildu. Pero es evidente que son sus socios, y es evidente que para él el PP...
La integración de etarras en las listas de Bildu y todo lo que le colea, entre otras cosas, si se puede o no ilegalizar a ese partido como ha propuesto Vox, y como defiende también Isabel Díaz Ayuso. La verdad es que parece que no hay debate. La Fiscalía General del Estado lo acaba de dejar muy claro. No se puede ilegalizar una formación política que dice es democrática. Jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Un informe de dos fiscales de sala encargado por el fiscal general. Bildu es una formación política democrática y no hay indicios que permitan poner en marcha un proceso de ilegalización, destaca la fiscalía. Y no se aprecian los elementos suficientes para impugnar determinadas candidaturas o la exclusión de algunas personas. La fiscalía se refiere a varias sentencias del Supremo y del Constitucional y explica que Bildu, una coalición de dos partidos, ha condenado la violencia y ha asumido y aceptado el ejercicio de la actividad política dentro del marco constitucional y parlamentario. Y en concreto, sobre los 44 candidatos en cuestión que pertenecieron a ETA y cometieron delitos en su nombre, señala que ya han cumplido la condena y no consta que muestren intención de volver a utilizar la violencia para sus fines políticos. Dice además que no rechazar públicamente la violencia terrorista no es por sí sola causa de ilegalización.
Es el tema que lleva marcando la campaña esta semana, pero hay más asuntos tan delicados y tan turbios como el presunto fraude en el voto por correo de Melilla.
Claro, el miedo que han sufrido los que directamente le han tocado ha sido brutal, de estar, vamos, de tener que ir a urgencias porque han sido zarandeados, tirados al suelo, violentados y, en fin, ha sido fuerte.
Es lo que contaba una cartera de Melilla en el mediodía COPE hace unos días, cuando conocíamos que algunos de los trabajadores de correos eran amenazados e incluso agredidos con el objetivo de robar los votos por correo. Y la cosa no se ha quedado ahí. De hecho, está en marcha una investigación policial que ya investiga a decenas de personas con un dispositivo que controla incluso puertos, aeropuertos y fronteras para evitar la fuga de papeletas a la península. Algo que pierde sentido en las últimas horas porque la Junta Electoral ha obligado a exigir el DNI a la hora de entregar ese voto por correos en cualquier parte de España para cualquier melillense que quiera votar. Algo que ahora mismo no pasa porque la ley sí te obliga a identificarte cuando el cartero te trae la documentación, pero no cuando la presentas en una oficina. De hecho, fue anunciar eso la Junta Electoral. Y las colas en las oficinas de Melilla desaparecieron. A pesar de eso, Antonio Zapata, que es vocal de la Junta Electoral, dice que no está de acuerdo con la decisión.
Se están cambiando las reglas del juego cuando el partido ya ha empezado. Es que ha habido 10 días de no control y ahora quedan 6 días de control. En esa fase ultimísima que la LOREG no prevé que haya un control de la identidad, donde hay que poner el acento es cómo se ha emitido ese voto.
La investigación, como decimos, está en marcha. Según las fuentes consultadas por COPE, se están comprando votos por entre 50 y 150 euros. El 20% de los que pueden votar en las elecciones a la Asamblea de Melilla han pedido hacerlo por correo y esos son 7 puntos más que la media nacional. Bueno, la campaña, como decíamos, sigue a pesar de tanta polémica y, aunque no lo parezca, siguen también los anuncios y las promesas. El domingo 28 se eligen 12 parlamentos regionales y más de 8.000 ayuntamientos, así que más allá de los grandes titulares a pie de calle se siguen escuchando propuestas.
Una óptica municipal.
Una óptica municipal con sede física para personas vulnerables que podría prever de gafas y lentillas gratuitas. Para personas muy vulnerables gratuitas y para personas con necesidades sociales se podrían aplicar tarifas sociales.
Es la última propuesta de Ada Colau, por ejemplo, que según las últimas encuestas pierde terreno y el PSC podría recuperar la alcaldía de Barcelona 12 años después. Y luego están las historias que nos va dejando estas elecciones, sobre todo en los pueblos más pequeños. Hoy en Herrera en COPE nos fijamos en dos. La primera nos lleva hasta Mula, en Murcia. Allí dos hermanos se enfrentan en estas elecciones, son mellizos. Uno se presenta por Vox y el otro por el PSOE, Pedro González.
Se llaman Pedro y Antonio Sevilla Monedero y son candidatos a las elecciones al Ayuntamiento de Mula. Aseguran que piensan diferentes, ya que uno se presenta por Vox y el otro por el número 11 de las listas del PSOE. Eso sí, hablaban de sorpresa cuando supieron que los dos iban en las listas. Primero escuchamos a Pedro de Vox y luego a Antonio del PSOE.
Al principio fue una sorpresa, una sorpresa grande. El tema de que presentarnos por listas diferentes, bueno, era normal, teníamos ideologías muy diferentes. cada uno tiene una forma de pensar y una forma de entender la política diferente, pero con total naturalidad.
Lo que tienen claro es que muchas cosas les unen, como las aficiones y, lógicamente, la propia familia.
Y en Utrillas, en Teruel, allí el alcalde lleva tres campañas y las tres con partidos diferentes. Juan Pascual.
Joaquín Moreno fue candidato por el PARI a gobernar en el ayuntamiento de su localidad durante los últimos 8 años, ninguno de ellos como militante del Partido Aragonés. La primera legislatura con Compromiso con Aragón, partido que él mismo fundó, la segunda que termina ahora con Ciudadanos. El próximo 28 de mayo se presenta por Teruel Existe. Aquí en COPE explica por qué el cambio de formación.
Solamente le importa el territorio y está fuera de todo espectro ideológico. Aquí se habla de intentar mejorar las infraestructuras, intentar mejorar los servicios sanitarios, educación, vamos, lo que nos importa el día a día. Y por esa es la razón por la que hemos elegido libremente presentarnos con Teruel Existe.
Cuartos comicios a los que se presenta, cuarta formación política a la que representa y, según las encuestas, tercera legislatura consecutiva en la que va a gobernar.
Enseguida mucho más aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queremos un viaje para que los niños, al llegar al hotel, hagan y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número 1 en satisfacción de clientes por 4 año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Piernas fuera en primavera. El Ifexir Cacao Sense y Color Dren, el dúo infalible para unas piernas de infarto. Exfolia, maquilla y estiliza. Con efecto glow radiante y veraniego. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir Cacao Sense y Color Dren. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y, además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
William José, gol del Betis. ¡Gol!
Remata el gol, 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 gol de Rodrigo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol!
González salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. Como todas las semanas, nos vamos a el after de moda para hablar con José Antonio Maldonado. Porque el tiempo, la verdad que la información del tiempo viene muy entretenida. Maldo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, ya que tanto pedir la lluvia, ya tenemos la lluvia. En prácticamente todas las partes, ¿no?
Pues en la mayor parte, sobre todo donde más falta hacía. Yo creo que te lo anuncié hace una semana, te puse un WhatsApp diciéndote que a mediados de esta semana, pues seguramente llegarían las lluvias al sur y han llegado. Uh-huh. Y es verdad que las tormentas tienen su doble vertiente, ¿no? Porque algunas de esas precipitaciones han ido acompañadas de granizo y el granizo no ha causado otra cosa que daños. Pero en línea general la lluvia es bienvenida y ha habido zonas a las que esta lluvia pues le va a salvar un poco. Hay otras en las que ya la lluvia ha llegado tarde. Los cereales pues prácticamente están echados a perder, han llegado tarde, eso es cierto. Pero hay otros cultivos en los que estas precipitaciones pues van a darle un empuje bueno, y como van a continuar durante unos cuantos días, por lo menos hasta yo creo el miércoles o jueves de la semana que viene, en líneas generales lo que es el Levante, la zona mediterránea y el sur, o sea Andalucía, muchas menos o ninguna en Extremadura, el suroeste de Castilla y León, pero y pocas también en el oeste, en La Coruña, pero ahí tienen agua suficiente. Uh-huh. Así que bueno, las cosas no pintan mal, no pintan mal. Así que bueno.
Bueno, al final mayo ha marceado, ¿eh? Fíjate las temperaturas. Sí. Que están temperaturas propias de marzo.
Sí. Las temperaturas están siendo más bien bajas. Ayer cayó también además una fuerte nevada en Sierra Nevada, curiosamente, a estas alturas del año. Y bueno, hoy habrá lluvia, ya digo, en gran parte de la mitad sur. En Sevilla lloverá hoy, mañana, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, quizás el jueves ya cesen. Pero bueno, por lo pronto hay unos cuantos días de precipitaciones. Aquí en Madrid, pues hoy no va a llover y mañana quizás tampoco. Pero luego el domingo, lunes, martes y miércoles y jueves quizás sí. Hasta el miércoles o el jueves la inestabilidad va a ser casi generalizada en España. Con chubascos, muchos de ellos tormentosos, como digo, y algunos lamentablemente acompañados de graniza. Y nieve a partir de los 700 metros aproximadamente, con vientos fuertes, eso también es importante, en gran parte del país. Y bueno, mañana seguirán las tormentas fuertes en Levante y Mallorca, posibilidad de chubascos en cualquier otro punto de la península, siendo poco probables en el noroeste, en Extremadura. Y las temperaturas bajas, como tú decías, para esta época del año. Situación parecida al domingo, tienden a subir un poquito las temperaturas, ya se puede llegar a los 26 o 27 grados en Sevilla, Córdoba o Zaragoza. Bueno, pues más o menos así están las cosas.
Bueno,
no me ha dicho nada de cómo quedó el Sevilla, pero no, supongo que te habrá enterado, ¿no?
El Sevilla, sí, heroico, en la prórroga. Bueno, y ahora le espera en la final la Roma de Mourinho.
Sí, podría invitar a tu hija a la final a Budapest, hombre.
Sí, hombre.
Tu hija me dijo que de chica le hicieron vértiga, pero yo el otro día. Dice, pero cuando tuve uso de razón me cambié al Sevilla.
Sí, eso bueno. Es verdad, es una causa inexplicable en la familia, pero bueno, tú sabes que eso que eso pasa en todas las familias. De repente hay un hijo, una familia sevillista de toda la vida y le sale el último hijo bético.
Eso es, sí. Así que eso es.
Bueno.
Bien, Carlos.
Bueno, pues te dejo ahí disfrutar y que pase y que brindes por el Sevilla y por la final y todo eso.
Eso es. Bueno, el domingo esperamos también que tenemos una cita con el Betis.
Exactamente. Domingo, duelo en la cumbre.
Duelo en la cumbre.
Bueno. Ella disfruta, Maldonado. Hasta ahora.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, damas y caballeros, pues es viernes y este agua que llega, hombre, si no llega en forma de granizo, pues la verdad es que bienvenida sea y bendita sea para ayudarnos a paliar esta sequía que padece más una España que otra, ¿no? Como siempre, la risa va por barrios. Bueno, y la campaña electoral, me pregunta usted, la campaña electoral sigue marcada por las listas indecentes de Bildu, lo que pasa que ahora ha cambiado un poco el paso. La campaña electoral está agotada, como les decía, que escribe hoy Pablo Sebastián, y yo estoy de acuerdo. La campaña electoral está agotada y este asunto de Bildu la ha reventado, literalmente. Pero veremos ahora cómo evoluciona. Ahora la evolución de Bildu entra en la polémica de la ilegalización o no ilegalización de Bildu. Claro que a lo mejor no es, desde luego, lo más inteligente en el plano de aquellos que quieran reprochar a Pedro Sánchez algo. Bildu, ese partido que según el propio Sánchez lleva a gente en sus listas que no ha condenado la violencia con rotundidad, cosa que no ha impedido para que les convierta en socios preferentes y llamarles progresistas y tal y que cual. Bueno, el propio Pedro Sánchez nos ha confirmado que en España haber matado a personas inocentes y no condenarlo como es debido no te impide ser un buen progre. Cual te da una idea, a su vez, de que para qué ha quedado el progresismo en España, ¿no? Es tan incómodo, tan indefendible este asunto para el PSOE, que ayer, por más que Isabel Díaz Ayuso elevó el tono sobre la ilegalización de Bildu, Sánchez se contuvo, no entró al choque con Ayuso sobre ese asunto. Porque es tan tóxico el asunto Bildu para Sánchez que ni con algunas víctimas del terrorismo afeando a Ayuso que se meta tan de lleno en el asunto de Bildu, Sánchez prefiere no entrar en ese jardín. Si le tiene que pegar a Ayuso, que sea por otras cosas que dice. Pero lo de Bildu no lo menciona, para lo de Bildu es como la kriptonita para Superman.
Proyecto de la derecha es derogar. Feijóo lo dice a escondidas en sus reuniones con fiscales conservadores, pero luego tiene Ayuso que, en fin, que ya le dice, no, tienes que ir por aquí, ¿eh? Claro, sí, porque ¿qué ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid? Que hay que derogar la ley de eutanasia, que hay que derogar la ley educativa, la ley de ciencia. Terminaría antes el Partido Popular diciendo que quiere derogar el derecho de los españoles y españolas a tener derechos.
Bueno, como ven, se fija en todo lo que dice Ayuso, menos en lo de Bildu. Porque el PSOE está deseando de que se deje de hablar de su indecente alianza con los terroristas y filoterroristas. Por más que la prensa amiga, El País, los portalitos de Belén, el diario Sanchista de la Mañana, todos los sanchistas que hay por ahí sueltos, bien regados, estén tratando de vender una especie de cisma de Oriente en el PP a cuenta de las listas de Bildu. Eso de que en el PP han perdido el control del discurso sobre las listas de Bildu, no parece que la cosa sea así. Hay un líder nacional, Núñez Feijóo, que está viendo que entre lo que dijo la Fiscalía General del Estado y lo que dicen los servicios jurídicos del PP no es factible ilegalizar a Bildu, que por más que sea deseable no se va a producir. Porque la ley está como está. Porque la Fiscalía en manos de Sánchez no tiene ni media intención de rascar por ahí. La estrategia de Feijóo es dejar de lado lo poco factible a corto plazo y centrarse en lo que sí es factible de cara al 28M, que es desgastar a Sánchez por la indecencia de pretender mantener como socios a los que llevan terroristas en las listas.
El presidente ha perdido la oportunidad de romper con Bildu y de comprometerse como se comprometían sus antecesores en el Partido Socialista a no gobernar con Bildu.
Bueno, y luego está la estrategia, que es la de Ayuso, que está centrada en el caso de su comunidad, quiere atar la mayoría absoluta, quiere achicar el espacio a Vox, y esa podría ser una de las razones por las que Ayuso tiene menos problemas en ponerse especialmente exigente con el asunto de las listas de Bildu. No sé si estratégicamente es muy inteligente, pero pide la medida drástica de la ilegalización.
ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España.
¿Es usted partidaria de instar la ilegalización de H. Bildu?
Sí, yo creo que se puede revisar y creo que deberíamos intentarlo.
Bueno, pues y a partir de ahí todo lo demás. Pero bueno, esto se lo voy contando a lo largo de la mañana porque hay otras cosas que me interesa que conozcan ustedes, que ya les resume Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hoy los trabajadores del Servicio Vasco de Salud van a realizar su segunda y última jornada de huelga después de que ayer pararan el 50% de los trabajadores. Unos paros que se notaron sobre todo por la mañana.
Consideramos que la salud es un derecho fundamental y que por ello las administraciones públicas están obligadas a defenderlo. Sin embargo, aquí el gobierno vasco se ha dedicado a aplicar recortes y privatizar servicios. Mantiene unas plantillas insuficientes, muy precarizadas y con una alta tasa de temporalidad, superior al 50%.
Hoy tanto los hospitales vascos como la atención primaria volverán a funcionar como si fuera un día festivo. También es noticia el despliegue policial que ha tomado esta noche el barrio de La Coma, en Paterna, en Valencia, que llega después de varios días de protestas vecinales por el conflicto que se vive en un centro médico. Tuvo que cerrar porque 25 profesionales denunciaron insultos y amenazas de los pacientes y de sus acompañantes. El centro volverá a abrir sus puertas el lunes. La policía intenta así evitar que la tensión se dispare entre trabajadores y ciudadanos. Ojo también a esto, el gigante automovilístico Stellantis avisa al gobierno británico: o renegocia el Brexit o dejará de producir vehículos eléctricos en Reino Unido. Hablamos de una empresa que da trabajo a más de 5.000 personas en ese país. Y en Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha admitido que su país tiene serias dificultades por culpa de la deuda. Pide al Fondo Monetario Internacional que revise su política y reclama un acuerdo nacional. Y en el partidazo de COPE, el Sevilla se cita con la Roma en la que será su séptima final de la Europa League. Bruno Casar.
Y por ende va a luchar por su séptimo título el 31 de mayo en Budapest ante la Roma de Mourinho, después de que el conjunto de Nervión se deshiciese anoche de la Juventus en la prórroga 2-1 gracias a un gol de Eric Lamela. Esa final se la va a perder Marcos Acuña, que acabó el encuentro expulsado por doble amarilla. Al margen, hoy nos atañen dos citas que viviremos en tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde. La primera parada será la Euroliga de baloncesto, donde tenemos un clásico Real Madrid-Barça, la Final Four, que va a arrancar con Olympiacos o Mónaco esperando en la final del domingo. La segunda parada será la Liga, 9 de la noche, duelo directo por la permanencia con la que abriremos la jornada 35 en Primera División, será con el Cádiz-Valladolid.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, a medida que se conocen los detalles del pacto con Bildu, bueno, todavía estremece más la historia pendiente de contar de ETA. Vamos a meter un resumen en un minuto. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Para hacer este resumen he consultado numerosísima bibliografía. Quizá el balance más certero es el de Francisco Llera, profesor de la Universidad Vasca, cercano al PSOE, por cierto. Algunos datos manejados aquí fueron recogidos hace 5 años en un especial publicado por El Mundo. Son estos apabullantes y mortales. 60 años de historia de ETA, 858 personas asesinadas, 59 mujeres, 22 niños, 800 supervivientes inválidos, 3.600 atentados. Primer asesinato, José Partido. 7 de julio de 1968, último, Serge Nerén, 16 de mayo de 2016, de 2010, perdón, 45 asesinados en el franquismo, 810 en la democracia, 209 guardias civiles, 150 policías nacionales muertos, 97 miembros de las Fuerzas Armadas, 25 policías municipales, 18 policías autonómicos, 250.000 exiliados vascos, 47.000 amenazados, 123 personas asesinadas en Madrid, 54 4 en Barcelona, 42 en Navarra, 10 en Francia, 95 en San Sebastián, 58 en Bilbao, 360 atentados sin esclarecer, 4.000 etarras consolidados, 53 dos días el secuestro más largo, José Antonio Ortega Lara, 20 millones de euros el rescate más caro, el industrial Emiliano Revilla, 360 civiles asesinados, 68 políticos, 8 miembros de la judicatura, 3 periodistas, 21 muertos en el atentado más grave, Hipercor Barcelona, 19 de junio de 1987, y 160 millones de euros recaudados por el llamado impuesto revolucionario. Esta es la historia pendiente de ETA, la banda de Bildu que está blanqueando Pedro Sánchez.
Buenos días, Araquis.
Buenos días, Herrera.
Bueno, a ver qué dicen los periódicos hoy.
Pues mira, viene el kiosco con ese paso del Ecuador hoy de la campaña electoral, con dos encuestas, una en El Mundo, la otra en El Debate, que dan al Partido Popular un vuelco en Aragón. Derrocarían al socialista Lambán. Lambán se hace sanchista salvo por Bildu, titula esta mañana El Mundo. En presencia de Sánchez, dice que no hay que tener relación con los herederos de ETA, pero también arremete contra el Partido Popular y dice que es miserable e inmoral la utilización que hacen de las víctimas de ETA. El País asegura que Ayuso se enfrenta a Feijóo por la ilegalización de Bildu e irrita a las víctimas. Se cuela la campaña, además, lo destaca ABC, esa investigación judicial por la supuesta compra de 10.000 votos por correo en Melilla. Las irregularidades afectarían hasta un 20% del censo total de la ciudad autónoma. Y ya fuera de campaña, destaca La Razón, Justicia logra desactivar la huelga de jueces y fiscales, 6 de las 7 asociaciones aceptan la propuesta que aumenta un 7% sus retribuciones. El PSOE y sus socios tumbaron ayer en el Congreso la propuesta del Partido Popular para despolitizar el Poder Judicial y que los jueces puedan elegir a sus representantes. La prensa económica se detiene en el bajón de la compraventa de viviendas, enfriamiento moderado, dice 5 días, datos de marzo, una bajada del 6% de las operaciones. No ayuda, como subraya hoy El Mundo, la previsión de Funcas. El Euribor cerrará 2023 en el 4% y no bajará de ahí hasta finales del año que viene. Es decir, como titula este diario, la agonía de las familias para pagar su hipoteca se va a alargar 2 años más. Del exterior, los periódicos subrayan que los 7 países más poderosos del mundo se reúnen desde hoy en la ciudad japonesa de Hiroshima, y la imagen en las portadas esta mañana para un emocionado Rafael Nadal y ese anuncio de despedida en diferido, como titula algún periódico esta mañana. Parará unos meses y espera volver en noviembre para despedirse el año que viene de los grandes torneos.
De la letra pequeña, hoy Gustavo Petro.
Si Gustavo Petro no es capaz de usar su cuenta de Twitter con la responsabilidad exigible a todo un presidente del gobierno, alguien en su gabinete debería quitarle el juguete por el bien de todos. Un columnista del Espectador, que es uno de los principales periódicos de Colombia, resume así la indignación con el presidente por haber anunciado la falsa noticia de que habían sido encontrados con vida los 4 niños desaparecidos en la selva amazónica tras estrellarse la avioneta en la que viajaban hace 15 días. Es una historia que tiene en vilo a toda Colombia, y la precipitación del presidente, que no es la primera, dando por buena una noticia no confirmada, ha enfadado a todo el mundo.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te cuento que el año pasado las familias españolas gastamos un 8% más en productos frescos. Esta es la conclusión, al menos, de un estudio de una gran superficie que explica el efecto de la inflación en la cesta de la compra. Donde más gastamos es en frutas y verduras. Además, ahora compramos mucho menos, Carlos. El 84% de los españoles reconoce que compra menos pescado, el 64% menos carne. Te recuerdo que los productos frescos no han visto reducido el IVA. Para compensar, Carlos, compramos productos más baratos, como el pollo o productos de charcutería. De igual forma, la marca blanca se está imponiendo sobre las demás. Según los últimos datos del INE, la cesta de la compra es ahora un 13% más cara que hace un año. Y si la sequía persiste, todo indica que seguirá subiendo.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La desfachate de los colectivos organizados de Ocupas se ha ampliado hasta el extremo de disputar la vivienda.
Y cuando llego en septiembre con una señora para limpiar el piso, veo que me han cambiado las cerraduras.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Así las cosas que más valoramos las decimos despacio. Os quedáis a cenar, vemos una peli con un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo.
Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones sobre esta promoción.
Estrena con un 15% de regalo en todo.
Recuerda, solo hoy. Aprovechalo.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE repasamos los tracking, estas encuestas que hacen los partidos políticos todos los días y que ahora están filtrando. El PP dice que lo tiene fenomenal, que puede provocar un vuelco hasta en 6 comunidades autónomas, por supuesto Castilla-La Mancha, por supuesto Valencia. Y el PSOE también dice que lo lleva fenomenal, que Castilla-La Mancha la mantiene y que, por supuesto, mantiene Valencia. Seguramente es una estrategia de los dos partidos para movilizar voto, convencer a la gente que votarles es lo mejor porque son los partidos ganadores. Pero también esta situación refleja probablemente un empate que va a decidir en muchos sitios quién gobierna por muy pocos votos.
En directo, desde el Teatro Real, y que le importa a nadie, Rosario, historia de una canción, acompañada a Rosario Flores por sus amigos de Taburete.
Presiento que he olvidado ya
el miedo y las dudas,
la máscara, la compostura. Y aunque no entiendas la mitad, ni tengas la culpa, me extrañarás como a ninguna. ¿Y qué le importa?
que he olvidado ya el miedo y las dudas, la máscara, la compostura. Rosario Flores con Willy Taburete. 2016. ¡Qué bonito! ¡Qué buena manera de amanecer! Vamos arriba, que hay muchas cosas que hacer. Y ahora a las 7, conocer las noticias que sí le importan a alguien.
Tan solo fue un detalle que no tuviste en cuenta, por más que sea tarde, y aunque le des la vuelta, yo voy a imaginarte a mi manera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me apetece uno de esos. Para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Qué día más bonito. Deberías venirte a caminar conmigo más a menudo.
Uf, es que a mí la primavera me deja agotada.
Y tú siempre tan activa, que si pilates, que si de compras, que si los nietos...
Con la primavera es normal sentirse más cansada. Por eso tomo un Actimel cada día, con vitaminas D, B9, hierro y zinc. Actimel ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmunitario.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo.
Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones sobre esta promoción.
Estrena con un 15% de regalo en todo.
Recuerda, solo hoy. Aprovechalo.
En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Lo que vemos es que los precios parece que tocan techo y se moderan. En este caso hablamos de los precios de los alimentos, que ya sabes cómo está la cosa. Desde hace meses pues tenemos que hacer todos muchos números.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Siguen estando altos. En el caso de algunos productos, de hecho, siguen disparados, como es el caso, por ejemplo, del azúcar, que se ha encarecido un 49% en el último año, la mantequilla un 31%, la
leche. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.